con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
La última hora pasa por la residencia de Donald Trump en Mar-a-Lago, en Florida, donde acaba de comparecer en rueda de prensa junto al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. El presidente de Estados Unidos ha dicho que Israel está cumpliendo su palabra en Gaza y advierte a Hamas de que si no se desarman, pagarán las consecuencias. David Alandete, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Donald Trump admite finalmente discrepancias con Benjamín Netanyahu sobre Cisjordania mientras se atasca la segunda fase de la tregua en Gaza. El presidente de Estados Unidos ha calificado de muy productiva una reunión de este lunes en Florida con el primer ministro de Israel, pero reconoce que no hay pleno acuerdo sobre cómo abordar la violencia de los colonos en los territorios ocupados. Dice que no está de acuerdo al 100% sobre Cisjordania con Netanyahu, pero están trabajando para llegar a ese consenso. Trump además trata de rebajar el alcance de esas diferencias, asegurando que no está preocupado por la actuación de Israel en Gaza ni por el ritmo de la fase 2 del plan de paz que se firmó en otoño. Trump defiende la cautela de Netanyahu, ya que dice que todo depende del desarme de Hamas, un desarme definitivo al que el grupo terrorista se resiste. En paralelo, Trump también endurece su discurso sobre Irán y advierte en contra de intentos de construir capacidades militares en nuevos emplazamientos. Dice que si hay un solo paso nuevo hacia una potencia nuclear por los ayatolás, atacará como ya hizo en verano. También ha provocado el presidente de Estados Unidos un desmentido oficial en Israel al afirmar que un posible indulto a Netanyahu está en camino. Esto depende de la presidencia israelí, que niega que existan conversaciones para tal fin. Es un episodio que añade tensión a una reunión clave en un momento de creciente tensión regional.
Antes, Donald Trump ha hablado de nuevo con Putin durante 2 horas. El presidente ruso le ha contado que sus sistemas de defensa antiaérea han interceptado 90 drones ucranianos dirigidos a una de sus residencias oficiales. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, habla de terrorismo de Estado. Dice que van a revisar su postura negociadora, aunque no se levantarán de la mesa.
No tenemos intención de retirarnos del proceso de negociación con los Estados Unidos. De cualquier manera, dada la completa degeneración del régimen criminal de Kiev, que ha cambiado una política de terrorismo de Estado, la posición negociadora de Rusia será revisada.
Es fantástico. El presidente ucraniano Zelensky niega el ataque, dice que es una mentira más de Rusia para seguir con la guerra. Apunta a que Moscú prepara una ofensiva contra edificios del gobierno ucraniano.
Es otra mentira de Rusia. Ayer tuvimos una reunión con Trump y está claro que para los rusos es un fracaso que nosotros hagamos avances con Estados Unidos. Sencillamente están preparando el terreno para realizar nuevos ataques, probablemente contra Kiev y contra edificios del gobierno.
Volviendo a Donald Trump, también ha contado que ha vuelto a hablar con Maduro recientemente. Asegura que la llamada no ha servido de para mucho. De hecho, confirma un ataque en la costa de Venezuela contra instalaciones utilizadas para fletar barcos con droga. Trump no ha querido dar más detalles, pero desde Caracas, Diosdado Cabello dice que el régimen va a resistir pese a la locura imperialista.
A ellos no les gustan los pueblos dignos, a ellos no les gustan los pueblos que se hacen respetar, a ellos les gustan los sumisos, les gustan los arrastrados y las arrastradas. Y el pueblo venezolano, en su mayoría, no nació ese día. El pueblo venezolano nació en el día de los libertarios, de los rebeldes, de los que luchan y no se cansan, de los que resisten, luchan y vencen y saben vencer.
En casa, te cuento que un hombre de 80 años ha muerto y una mujer ha resultado herida al incendiarse una vivienda en Lucena, Córdoba, en Crevillent, Alicante. Los bomberos han tenido que rescatar a 6 personas de las llamas en un piso. 2 están heridos de gravedad. Mientras tanto, en Panticosa, en Huesca, 3 montañeros han muerto y 1/4 ha resultado herido en una ladera del pico Tablato. La rotura de una gran placa de hielo a más de 2.000 metros de altura ha provocado una avalancha de nieve que les ha sepultado. Uno de los fallecidos era originario de Irún. Los otros son el pediatra Jorge García Dinks y su mujer. Experimentados montañeros muy conocidos por sus redes sociales.
Mucha gente nos pregunta por qué vamos a la montaña, por qué aceptamos estos riesgos. Y la respuesta no es el peligro. Vamos a la montaña por momentos como estos a 3.000 metros, mientras el mundo moderno se queda abajo y ahí arriba.
No es la única tragedia de las últimas horas. El temporal se ha cobrado la vida de 3 personas en Andalucía, arrastradas por la crecida de los ríos en las provincias de Málaga y Granada. Y en Indonesia está a punto de amanecer, lo que permitirá retomar las labores de búsqueda de los españoles ahogados al naufragar un barco turístico. Hoy ha aparecido el cuerpo sin vida de una de las niñas, de 12 años, pero todavía falta por recuperar el padre y a dos hermanos. Recordemos que la madre y otra hija lograron sobrevivir. Santi Pacheco, Valencia, buenas noches.
Buenas noches, pues sí, en un rato, unas 3 horas, amanece allí en Indonesia y se retomarán las tareas de búsqueda y rescate. Será el 5º día tratando de recuperar los cuerpos de esta familia valenciana. Hoy aparece flotando el cuerpo de uno de los 3 menores y sigue sin aparecer los otros 2 hermanos ni tampoco el padre. Los 4 se encontraban en el camarote, en la parte inferior del casco del barco. Una ratonera, a decir de Jorge, que estuvo allí en el mes de septiembre en el mismo barco que ahora se ha hundido.
Siempre pensábamos, joder, aquí como pase algo, es complicado salir.
Viendo las noticias que nos llegan, pues lo revive y reconoce que su experiencia estuvo marcada por la inseguridad.
Los camarotes se encuentran en la parte de abajo, está al nivel del mar, y es verdad que eso es donde más problemas de seguridad ante una emergencia puede haber, porque al final tú estás ahí en el camarote, que son como unas cabinas de 2x2 metros, y entonces sí que es verdad que si hay una emergencia o hay alguna situación peligrosa como ha sido en esta ocasión, al final ese camarote es como una trampa mortal.
Volviendo a los familiares de los valencianos, ya han viajado a Indonesia y en un comunicado han dicho 2 cosas, que piden una oración por sus familiares fallecidos y que no piensan volver a España hasta que se puedan traer todos los cuerpos.
En clave política, el gobierno insiste en que a primeros de año presentará los presupuestos y que su intención es agotar la legislatura. Es la respuesta del ministro Ángel Víctor Torres al balance que ha hecho esta mañana Alberto Núñez Feijóo, que pronosticaba que 2026 será el año del cambio.
Estamos preparados para dar a España el cambio que merece. España ya ha roto con Pedro Sánchez y nuestro deber es construir la España del día después.
Pero él solamente tiene una obsesión en la cabeza y es: tenía que ser presidente, lo tengo que ser como sea. Pues no, los presidentes se eligen por mayoría parlamentaria, no son caprichos personales.
Más cosas. Mañana conoceremos cuánto ha subido el precio de la vida en diciembre. Todo hace indicar que el consumo de las fechas navideñas habrá hecho que repunte más. En noviembre la inflación se situó en el 3%, un punto por encima de la media europea, impulsado por el encarecimiento de la cesta de la compra, pues verás. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. Nos falta el dato de diciembre, pero ya podemos hacernos una idea sobre lo que nos ha subido el coste de la vida en este 2025. La inflación media rozará el 2,6%, especial presión están ejerciendo la cesta de la compra y algunos servicios, es lo que más preocupa a los analistas. De hecho, la OCU ya calcula que la cesta de la compra navideña ha repuntado un 10% de media en el último mes. El dato adelantado no ofrece detalle, pero ya en noviembre los alimentos subieron un 2,8% de media. La carne o los huevos estaban disparados, repuntando un 18 y un 30% respectivamente, y se pagaba un 30% más por la gestión de basuras o un 10% más por los seguros. La inflación en España está un punto por encima de la media europea.
Y un asunto más, hoy te estamos contando en COPE que en los últimos 15 años el número de alumnos con autismo ha crecido un 310%. Uno de cada 3 estudiantes con necesidades educativas especiales presenta este trastorno que afecta a su neurodesarrollo. La mitad de ellos sufre violencia física directa en el colegio. Además, es un problema que se agudiza en secundaria y sobre el que falta conciencia. Íñigo Jodra, buenas noches.
Buenas noches. En el último curso, 6 de cada 10 alumnos con autismo sufrieron violencia verbal, 4 de cada 10 violencia física indirecta y la mitad violencia física directa. Por lo general, en secundaria las agresiones físicas disminuyen respecto a primaria. En el caso de los estudiantes con autismo, esta violencia no desciende. Es un hecho al que hay que sumar el incremento del acoso sexual y del ciberacoso. Para la Confederación Autismo España, las medidas pasan por concienciar. Ruth Vidriales es su directora técnica.
Educar en la diferencia, enseñar el valor de la diversidad, sensibilizar como una herramienta continuada de prevención y de promoción de la igualdad, trabajar en planes de convivencia y enseñar al alumnado a identificar situaciones de riesgo, a pedir ayuda, a que el resto del alumnado forme parte también de estas acciones.
4 de cada 5 alumnos con autismo se sienten excluidos, aunque perciben que la ayuda escolar está presente, no sienten lo mismo con las relaciones interpersonales y de amistad.
La baja edad media española hubo 2 mujeres valientes, fuertes, muy distintas entre sí, hijas de reyes y reinas, claro, que un día decidieron reunirse para solucionar un grave problema que amenazaba su país, el futuro de León y Castilla.
Alfonso está movilizando tropas a los puestos fronterizos.
¿Navarra? ¿Toledo?
Castilla.
¿Atacará León a Castilla?
¿O Castilla, León?
Son las protagonistas del relato de esta noche y de la última novela histórica de María Teresa Álvarez. Partida de reinas, Berenguela y Teresa, las mujeres que forjaron España. Edita La Esfera de los Libros. Esta noche ponemos el lazo en la linterna con Álvaro Sanz y nuestra historia ejemplarizante del día. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Berenguela de Castilla y Teresa de Portugal fueron dos exreinas de León, muy distintas, que en vida compartieron un mismo objetivo: evitar la guerra y que León y Castilla formaran un nuevo reino. El encuentro entre ambas mujeres fue trascendental para la historia.
Berenguela es una mujer, yo diría un animal político, política con mayúscula, y Teresa es una mujer muy espiritual, es la que introduce la mística cisterciense en Portugal y es la nieta del primer rey de Portugal. Es una época apasionante.
Berenguela y Teresa estuvieron casadas con el mismo hombre, el rey Alfonso IX de León. Primero con Teresa de Portugal, cuyo matrimonio fue declarado nulo en 1196 por razones de parentesco, al ser primos hermanos. La segunda unión fue con Berenguela de Castilla, con quien tuvo al infante don Fernando, que, a la muerte de su padre, se convirtió en rey de Castilla. También este enlace fue invalidado, el monarca era tío carnal de Berenguela. Pactos, tratados, bodas. El momento histórico no era fácil para aquellas mujeres que habían sido educadas para servir a la monarquía.
La historia en aquel momento, bueno, ellas tienen una antepasada que es Urraca. Urraca primera, que fue reina, bueno, tuvo un matrimonio desgraciado con el batallador y fue reina. Pero en aquel momento, pues bueno, las mujeres no se contemplaban como reinas. De hecho, Berenguela va a reivindicar y va a ser reconocida como reina de Castilla. Claro que a los pocos días abdica en su hijo Fernando, que va a ser Fernando III el Santo.
Ambos enlaces con Alfonso IX, como todos los de la época, respondían a una estrategia política. La castellana, que así llamaban cariñosamente los leoneses a Berenguela. Y Teresa, la beata, siempre dispuesta a ayudar a los necesitados, ejercieron cada una a su manera de reina consorte.
El papel de ellas pues era el papel de consorte. Teresa se ocupa de muchos monasterios. Y bueno, es un poco eso. Berenguela también tuvo un papel importante en León, ocupándose, y de hecho hay muchas construcciones que se deben a ella, su periodo como reina regente.
La muerte sorprendió a Alfonso IX peregrinando a Santiago en acción de gracias al apóstol por haber podido arrebatar Cáceres a los musulmanes. Al no dejar testamento, el futuro del reino era incierto.
Las dos lo único que tienen en común es que quieren evitar la guerra. Berenguela es un animal político y quiere que los reinos cristianos hagan fuertes frente al Islam. No entiende por qué se tienen que pelear unos con otros, ¿no? Más que herede el trono su hijo Fernando de Castilla y León, lo que quiere es que se hagan fuertes. Teresa le duele renunciar en nombre de sus hijas, o sea que las dos lo que las une es que quieren el bien de los reinos.
Las intrigas, conspiraciones, muertes y batallas contra los almohades se adueñan del país. El reino vuelve a estar frente a una encrucijada. Es entonces cuando doña Teresa y doña Berenguela, las dos exreinas de León, deciden encontrarse en Benavente. Teresa buscaba la felicidad de sus hijas, doña Sancha y doña Dulce. Berenguela estaba dispuesta a defender los intereses de Castilla y León a través de su hijo Fernando. Corría el mes de diciembre de 1230.
Sé que se encontraron un día de noviembre del año 1230 en Valencia de Don Juan, que antes era Collanza. Y lo más difícil del libro ha sido escribir el encuentro y el diálogo entre ellas, porque sé lo que acordaron, pero no sé qué preguntas hacía Berenguela, que respondía Teresa, y a la inversa, ¿no? Y yo tenía que meterme en el alma de las dos. Yo creo que fue un encuentro del que quedaron muy, muy satisfechas las dos. Una pensaba que sería recordado por la historia, y otra decía, no seas optimista, que eso no será así.
Ojo, que estamos hablando de hace 800 años. Un acuerdo que evitó una guerra, que unió para siempre a Castilla y a León. Una vez se firmó el tratado, las vidas de ambas reinas transcurrieron por caminos diferentes.
Berenguela se arriesgó porque a ella le gustaba el poder y sabía además ejercer el poder, pero renunció por el bien de los reinos en su hijo Fernando, y Fernando le permitió a ella seguir gobernando en la sombra. O sea que Berenguela se realizó y Teresa se dio libre de las ataduras, por así decir, terrenales, y fundó monasterios en Portugal, introdujo la vida monacal. O sea que yo creo que las dos se vieron liberadas y consiguieron un poco lo que querían después de ese acuerdo.
Las heroínas de la obra de María Teresa Álvarez, Juana de Castilla, Urraca, reina de Asturias, Margarita de Parma, María de Magdala, son el ejemplo de que la historia no ha sido realmente justa con el papel de las mujeres en nuestro pasado.
Cuando se firma la Concordia de Benavente, se unen León y Castilla. Pero nadie habla de que esa concordia fue posible gracias a que dos mujeres se pusieron de acuerdo.
Teresa de Portugal y Berenguela de Castilla son las protagonistas de la última novela histórica de María Teresa, mi amiga María Teresa Álvarez. Partida de reinas, Berenguela y Teresa, las mujeres que forjaron España. Edita La Esfera de los Libros, un apasionante capítulo de nuestro pasado en el que la generosidad, la inteligencia, la visión política y la valía de ambas mujeres no solo forjó el inicio de España, sino que evitó más guerra hace 800 años. Mira, y fue el nacimiento de nuestro país. Cómo me gustan las historias de la historia.
Son muy bonitas.
Me encantan. Gracias, Álvaro, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia ejemplarizante del día.
Gracias a ti, Ángel.
Chao, hasta mañana. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda.
Al fin se ha disputado la batalla de los sexos, el partido de tenis entre Sabalenka y Kyrgios. A mí estas cosas navideñas, la verdad es que me divierten, salvo cuando irrumpen los pesados a politizarlo todo. Es evidente que estamos ante un espectáculo publicitario, porque ella es la número uno del mundo y tiene una personalidad divertida, y él está prácticamente retirado y es lo que se llama un cantamañanas. Evidentemente ganó él, porque en igualdad de circunstancias la superioridad física del hombre imposibilita una competición deportiva de igual a igual. A pesar de que la pista de ella era un 9% más pequeña, se impuso él con facilidad, un 6-3 y 6-3. Ya lo dijo nuestra campeona Garbiñe Muguruza a Juanma Castaño hace solo unas semanas.
Yo creo que incluso un junior me gana, estando en mi número uno.
Ostras, ¿en serio? ¿Hay tanta diferencia entre un chico y una chica en el tenis?
Sí.
De modo que la gracia de estos espectáculos está en no tomárselos en serio, pero eso parece imposible en un mundo en el que todo se politiza, mucho más si entran en juego las feministas más radicales. Recuerdo la primera vez que escuché hablar de la batalla de los sexos. Fue en los años 90 y jugaron Martina Navratilova y Jimmy Connors. Fue divertido porque solo buscaba ser divertido. Y vaya si lo fue, ganó él, pero por un resultado mucho más ajustado, 75 a 62. Lección del día: la vida puede ser maravillosa si no nos la tomamos tan en serio. Y en ese plan.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en X @expósitocope y @linternacope o en nuestro Facebook La Linterna. No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
Pero hay que ser generoso, ¿no? Se cuenta también con la propina.
Claro, y el problema es el pago en tarjeta, Pilar, porque es la manera como pagamos.
Ahí está.
O te acuerdas de decirle, súmame los 3, los 4 euros de propina. O a veces no llevas suelto.
Como este que se ha hecho viral. La cuenta es de 173,90 euros. ¿Y deja 10 céntimos de propina?
Sí, un poquito fuera. Que yo lo veo bien.
Yo le echo del local.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, La Tarde de COPE.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
30 de junio de 1965. Número de la suerte, el 3.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada, y para ello, Nekane Fernández.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. No te había visto, así que feliz Navidad.
Igualmente.
Yo me adelanto, ya te deseo feliz año, porque
igualmente.
Yo te aprecio y te lo digo de corazón, no como tú, que tienes espíritu de ogro, escúchate.
Ya te deseo, querido Ángel, lo mejor para 2026, como a todo tu estupendo equipo.
y, cómo no, a los oyentes de La Linterna. Feliz año a todos.
Bueno, yo la felicitación de Maite a los oyentes de La Linterna, por supuesto, pero a ver, equipo, dice, estupendo
no
equipo.
No se lo merecen.
Tampoco es para tanto que no,
no se
Charlie.
Lo merecen.
Deportes, tú sí que sabes, ¿sabes?
Y ya voy a hablar yo con Charlie.
¿Has visto Charlie?
Es que ya voy a hablar yo con Charlie porque, o sea, es muy
yo
feo.
Yo he quedado en, bueno, estupendo equipo, y el otro es él el que ha dicho, no os lo merecéis.
Lo
yo
sé.
Sí. Vosotros.
Ya lo
una
sé.
Cosa es la amistad.
Correcto.
Pero es que creo que en realidad lo que está es haciéndote la pelota, aunque por volver a escuchar este momento ha merecido la pena.
Te quiero hacer un regalo, Ángel.
A ver.
El elegido por unanimidad, mejor gazapo de la temporada por la redacción de deportes.
A ver.
Juego, set y partido con un ace, lo cierra Carlitos Alcaraz, que se mete en la segunda ronda de Roland Garros. Jugará ante Fabián Marozán después de ganar 6-2, 6-3, 6-2, 6-3, 6-4, 6-2. 6-4, 6-2, 6-4, 6-2.
A ver, lo he buscado, ¿vale? El resultado del partido fue 6-1, 4-6, 6-1, 6-2. No dio absolutamente.
¿Qué más da?
Ni una.
¿Qué más da?
Te voy a dar otros datos, a ver si en esto acierto. 700.000 seguidores en Instagram, casi 300.000 en TikTok y 2 millones en Twitter. Son los datos de Pedro Sánchez en redes sociales. Unos números que además están yendo en aumento porque el presidente ha cogido gustillo, tío, a esto.
El problema está en que están en aumento, pero para ponerle a parir.
Claro, bueno, pero claro. Él sube vídeos.
Yeah. Los géneros más escuchados, por ejemplo, me dice Cool Jazz, bien, Indie Rock. Eso no falta nunca. Empieza el fin de semana, así que me animo de nuevo al cómic. Y os recomiendo este Premio Nacional de Cómic del año 2025. Espero que os haya
gustado. A ver, nos hemos preguntado, ¿por qué hace esto el presidente? ¿Qué quiere conseguir con todo esto? Se lo hemos preguntado a Carles Montaña, que es experto en comunicación política.
Alejarse quizás de algunas ideologías o de algunos posibles votantes o de directamente de la gente que no lo va a votar nunca. Lo está haciendo a través de TikTok, además. ¿Y quién está en Instagram? ¿Quién está en TikTok? ¿Con quién? ¿En qué lugares se deja ver en las redes sociales? ¿A qué podcast va a hablar sobre determinadas cuestiones? Tienes que pescar donde sea.
Está intentando pescar el presidente, no sé si lo está consiguiendo o no, pero él lo intenta. Un día de estos, Pedro Sánchez podría subir un vídeo, por ejemplo, en el que él nos resuma cómo está la situación en el mundo.
No,
hoy nosotros lo hemos intentado.
No, por favor.
No. Como ¿crees si que supiera? Nos lo explicaría bastante mal? Bueno, lo hemos intentado nosotros con Gustavo Aristegui, que es analista, diplomático, y Trump está en el centro de la mayoría de esos conflictos.
Trump tiene muchos defectos, pero es un hombre práctico. Es un hombre que en política exterior está demostrando ser prudente. Está demostrando que comprende las diferencias entre el choque, la necesidad y el caos.
Bueno, pues ahí está Trump. Estamos todos ahora mismo prácticamente en sus manos, ¿sí?, y en lo que decida. En esta linterna también hemos hablado de absentismo laboral. Más de 1,5 millones de personas en España falta su puesto de trabajo a diario. Se pierden más de 368.000 millones de euros de trabajo y el coste es de 81.000 millones de euros. Son cálculos de Silvia Iranzo, que es del Círculo de Empresarios.
Son las incapacidades temporales, es decir, las bajas médicas. Destacan aquellas que son, como decimos, de más difícil objetivación. Pues problemas ligados a la salud mental, donde los médicos pues dan la baja. Y además esto ha agravado con una saturación del sistema sanitario en los últimos años, que hace que haya muchas listas de espera y el médico no te va a dar el alta hasta que no haga las pruebas diagnósticas.
Menudo temazo.
Es que es la bola que no para de crecer.
Es que es políticamente incorrecto, pero todos conocemos.
Sí, por supuesto.
Y quien
que
diga
sí.
que no miente.
No, exactamente. Hay muchas justificadas, ahí te.
Hombre, faltaría más.
Te iba a decir, pero otras que no están justificadas. Y estoy pensando. Ignacio Camacho, ¿no querría librarse de la tertulia de esta noche?
Es que. Muy difícil librarse de nosotros.
A ver, es que la excusa que ha puesto ahí me suena raro.
Digo, ¿ya pasó la cabalgata esa por abajo de tu casa que no te dejaba hablar toda la tarde?
El heraldo de los Reyes Magos. Esta es otra tradición de esas que se inventa Sevilla de vez en cuando. Pero no te puedes imaginar, había miles de personas,
sí,
que pasaban por aquí abajo y no te podía grabar el avance.
A ver, he buscado fotos.
Ha mandado el vídeo.
Ha mandado un vídeo, vale.
Es impresionante.
Ahora me lo enseñas. Es que, claro, lo he buscado. Esta tarde se ha celebrado exactamente el Heraldo de los Reyes Magos en el barrio de los Remedios de Sevilla para recoger las cartas de los niños ya de cara a esa noche de los Reyes Magos. La comitiva. 1.200 beduinos, 3 bandas de música, 3 DJs, 40 niños bailando, más la gente viéndolo. Menos mal que al final se ha ido todo el mundo a cenar y a Camacho le hemos podido escuchar y él nos ha podido escuchar. Así que entiendo perfectamente que el ruido que estaban metiendo le impidiese grabar el audio. Ahora me envías el vídeo para ver lo que ha sido. Bueno, también le tengo que decir que en Sevilla en los próximos días también se van a celebrar en otros barrios, así que tenga cuidado con ese heraldo de los Reyes Magos. Enseguida llega ya el partidazo con José Luis Corrochano, pero antes vamos a activar la máquina del tiempo. Tal día como hoy, en 1965, nacía Dexter Holland. ¿Quién es? Cantante y guitarrista de The Offspring.
Tranquilito al sobre, ¿eh?
Sí, sí. No está mal.
Pues mañana más. Gracias, Nekane.
Pues sí, de nada, Ángel. Venga. Y mañana pues nos tratas un poquito mejor.
No creo.
Y esas
no
cosas.
Creo. Os merecéis.
Del equipo.
Como os merecéis. ¿Qué equipo?
Ya veremos.
¿Qué? Perros.
¿Qué equipo?
Somos perros, perros y bombis. Sobre todo bombis.
Hasta mañana.
Adiós.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Carrefour te trae el mejor precio con nuestro 3x2 especial Año Nuevo. Como los caldos caseros, gallina blanca, pack de 2. Comprando 3, pagas 2 y el tercero te sale gratis. Y así en más de 3.500 productos. Hasta el 14 de enero. En Carrefour, las mejores navidades al mejor precio.
Oscar Wilde dijo: sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
El Big Ben, icónica construcción londinense con su imponente torre neogótica, pero que con tanta lluvia yo le cambiaba las tejas de la cubierta y finiquitao.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y ahora en el nuevo Club Pro del Leroy Merlin abrimos a las 7 de la mañana en exclusiva para profesionales y entregamos los pedidos a pie de obra. Consulta tiendas. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2025.
Tomates que hablan.
2025 ha sido un año histórico para el Movistar Arena de Madrid. Nos consolidamos como segundo recinto por actividad y venta de entradas gracias a una programación imparable. Pero sobre todo, gracias a quienes lo hacen posible, nuestros espectadores. Movistar Arena, el éxito se vive contigo.
Hay regalos que empiezan con un kilómetro. Esta Navidad regala el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Maratón, medio maratón y 10 kilómetros. Una experiencia que se vive zancada a zancada. El 26 de abril llenaremos la ciudad de emoción, sueños y propósitos cumplidos. Regala esfuerzo, ilusión y una meta. Regala Madrid. Últimos dorsales disponibles en rockandrollmadridrun.com. Bebida oficial Coca-Cola.
Viernes 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Y cuando has hablado de interpretaciones, yo decía que en esta búsqueda incesante que tiene el ser humano de la verdad, todo depende de la interpretación.